La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde conversamos con autoras, autores, personas del mundo de la literatura. Y justamente por eso hoy día me acompaña alguien que es arquitecto, pero tiene varias relaciones con el mundo de la literatura, porque es director de una revista nueva que se llama Imaginistas, que es una revista de ficción especulativa escrita por mujeres y disidencias. Y también paralelamente a esto, también está encargado de la editorial Maña, que se va a estrenar muy pronto. Estamos con, ¿verdad o no? Ah, sí. Bueno, me acompaña Donald McCloud. ¿Cómo estás?
Hola Lore, bien, súper bien. Muchas gracias por invitarme. La única equivocación pequeñita es que la revista se llama Imagi y la editorial se llama Imaginistas.
Ah, por eso.
La pueden buscar igual y la van a encontrar.
Ya, entonces la revista se llama Imagi.
Sí.
Y la editorial, exacto, Imaginistas.
Imagi. Ah. Claro.
Ya, súper.
Exacto. Por eso, bueno, un poco me hago la trae, porque la revista, no sé si la, bueno, ahí yo sé que tú la tienes, como que sí. Dice imaginistas, claro, como
exacto,
que habla mucho de la editorial en sí misma, pero su nombre es Imagi y este es el volumen 1 que acabamos de lanzar hace poquito, así que eso, ese es su nombre.
Ya, bacán. Claro, como tienen como, es un como un subnombre de algún modo.
Claro, en verdad queríamos como buscar un nombre muy cortito, algo que pegue, y pasamos por mil cosas distintas, pero de repente, y sobre todo, yo creo que lo más complicado era buscar algo que no estuviese en Instagram tomado de antes, entonces como que estábamos súper complicados, pero llegamos como a, ya, pero pongámosle Imaginistas, no, pero cómo la va a poner igual, que ya, pongámosle Imagi, así que ahí quedó. Y además que me gusta que empiece con I y termine con I, como que eso también era como entretenido, interesante. Así que, sí, como que yo soy un defensor de su nombre, por eso te lo dije.
Ah, ya, bacán. Como un poco efecto espejo, como eso de empezar y terminar como con lo mismo.
Claro, algo así.
Imagino. Ya, bacán. Bueno, gracias por explicarme bien. Bueno, Donny, hace tiempo que quería que vinieras, porque bueno, tú estás involucrada en varias cosas literarias, en varios colectivos, pero antes de comenzar como a hablar un poco de lo que estás haciendo como actualmente con la revista, la editorial, con Maña, te quería preguntar un poco cómo has estado tú con la cuarentena actualmente, cómo ha sido para ti.
Pucha, bueno, no, gracias. Gracias por invitarme, como te he dicho antes, y yo hace rato también quería como, o sea, te he escuchado todos tus podcasts, y además que nosotros nos conocimos como, creo que no sé si antes de que empezaras con el podcast, entonces sí. También fue bacán bien como ver como ese crecimiento, de cierta manera. ¿Cómo he estado con la cuarentena? Yo creo que, pucha, he estado bien gracias a que estoy yendo a terapia, entonces siento que... como chicos vayan a terapia, chiques vayan a terapia, siento que eso me ha ayudado caleta, como un poquito cable a tierra, como atajarme de repente cuando se me escapan las cabras para el cerro, pero eso, bueno, yo soy bien estructurado un poco, entonces siento que la estructura también me ha ayudado a sobrevivir, como a sentir de que tengo un cotidiano, de que todos los días no son iguales, ¿cachai? Un poco también me ha ayudado como a concentrarme, a hacer las cosas que me gustan, pero eso, como obviamente que ya han pasado un año, entonces siento que he estado como bien mal, y ahora estoy como en un momento valle, como en un momento como estoy bien, pero ojalá no me pero ojalá que nadie me hable como en el almuerzo de alguna noticia de que de nuevo Chile, de nuevo no sé, algún político dijo alguna weá o que pasó algo terrible, como no sé, como que alguien subió, que algún ministro dijo una cosa espantosa. Ojalá que nadie me cuente esas cosas porque estoy como a una noticia de la crisis nerviosa. Pero por ahora estoy bien. Así que eso. Es que igual está brígido, qué bacán. Encuentro. Como que siento que uno revisa Twitter sin querer y como que te juro que uno sale como con 10 años menos de vida.
Sí, pues uno ve Twitter y como que colapsa de las noticias, como que en especial por lo que tú decís de los políticos, como cada rato pasa una tontera o hay un dicho o algo, en especial ahora también con las elecciones, como que salen las propuestas, no sé. Es heavy.
Claro. Es heavy. Como, no, bueno, y también disfruto también esos memes que están saliendo ahora de los profesores en Finlandia, que es como, ay, si nos esforzamos, a lo mejor nos podemos ir a trabajar a, no sé, a Linares, ¿cachai? Y eso lo encuentro genial, porque encuentro que es como, bueno, filo, si no podemos, lo trabajamos con un sentido del humor escabroso, pero es terrible, es trágico. Entonces, claro, puedo reírme un poquito, pero no puedo, no aguanto mucho más. Así que es mejor sentarse y desconectarse.
Sí, sí. Igual es bacán eso de la creatividad de los memes, como con las circunstancias que van saliendo. Como lo que tú decís, como, no sé, pues de que los memes se van actualizando a lo que va pasando también. Te quería preguntar en relación a eso, ¿cómo te ha afectado a ti en tu proceso creativo la cuarentena?
En mi proceso creativo creo que la cuarentena me ha ayudado a lo mejor a ordenarme. Bueno, es que han pasado muchas cosas, como que claro, tú dijiste que era arquitecto, entonces durante mucho tiempo trabajé y estuve en terreno como arquitecto, trabajando en obra, haciendo proyectos de calles, cosas muy alejadas a la literatura. Y justo me pilló la pandemia como haciendo un proyecto muy lejos, como en Curicó, pero era como, y además por esas cosas resulté ser como uno de los más jóvenes, entonces todos como que se guardaron, pero me dijeron, no, a ti no, como te pasamos las llaves, tú cierra, porque a ti no te va a pasar nada, porque eres joven. Entonces como que durante como 2 o 3 meses medio desorientado ahí como trabajando como con esos papeles que te daban, salvoconductos. Y un poco que colapsé, como que dije, ¿sabes qué? Esto no vale la pena, como que la arquitectura en verdad para mí es muy hermosa, hay mucha gente que le encanta, pero a mí en verdad no valía la pena, se dieron las cosas, así que pude salir de ese trabajo y dedicarme y enfocarme a lo mejor a mi escritura, enfocarme como a otros proyectos que tenía, a trabajar un poco más freelance también, y eso me ha ayudado como a hartas cosas, como uno ya, claro, hay que bajar los gastos porque ya pierdes un poco como los ingresos estables, obvio, pero también significa que tienes control sobre tu tiempo, y si tienes control sobre tu tiempo, puedes dedicarlo, ¿no? Puedes como dedicarte en verdad a escribir, como en verdad ya no hay una excusa, ¿cachai? Ya no es como, pucha, trabajé todo el día, estoy insolado, como no quiero escribir más. Como que ya no tienes esa excusa y un poco eso me ayudó como a concentrarme, como a salvarme también del encierro y a escribir y darle para adelante. Entonces un poco el proceso creativo está vinculado como al trabajar todos los días un poco, como que a pesar de que a lo mejor no tenga como ganas a lo mejor de escribir o no sienta como que estoy como con un ímpetu creativo, como de repente pasan esas cosas. Igual me obligo a escribir o a editar un texto que estaba trabajando antes, igual me obligo a estar una cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad de horas frente al computador, frente al texto. Por eso te digo que me salvó ser tan estructurado, porque claro, tan estructurado lo posiblemente como para poder mantenerme como en esta cajita, como media, como salvándome, pero también lo suficientemente flexible como para que si es que, para no quebrarme a mí mismo, ¿cachai? Así que eso, por el momento, ese es mi proceso creativo, como trabajar y pensar que escribir o que la literatura o que la editorial que estamos armando ahora la editorial con imaginistas, tanto con Maña, son un trabajo, no es un hobby, que es algo que en mi cabeza estaba también muy, muy transformada. O sea, estaba como muy, muy metido, como que en un momento pensé que todo esto de literatura para mí era un hobby, pero en ese momento crucial que dejé la arquitectura para dedicarme a esto, como que se me quebró ese hobby y volvió a ser como una realidad. Y desde ahí como que en verdad vivir el sueño un poco también me ha salvado de la pandemia, así que eso igual ha sido bacán.
Es interesante eso que dices de como de tener más tiempo, ser como freelance, pero que igual requiere más autocontrol de algún modo de ti, como ya en este momento voy a escribir o voy a sentarme o voy a continuar con este cuento, esta idea. Y hablábamos un poco de eso de los tiempos, claro. También, de que bueno, en cuarentena como que todos los días se sienten igual, no hay mucha inspiración a veces, como que cuesta un poco eso.
Claro, o sea, no sé si es que para mí todos los días se sientan un poco igual, o sea, igual yo soy una persona muy acostumbrada a hacer todos los días lo mismo, como que eso no es algo que me genere problema. Me gusta estar encerrado, me gusta estar solo, la soledad no es tan conflictiva, obviamente que extraño a mis amigues, extraño de repente a mi familia también, de repente, allá, no. Pero no sé, como que siento que estar encerrado me recordó como a cuando era chico, estaba, bueno, yo soy de Punta Arenas, entonces como que igual uno vivía encerrado porque afuera hacía frío, entonces, o no teníamos una cultura como de salir, ¿cachai? Como de juntarnos en las plazas, o de caminar, o de, no sé, cualquier cosa que uno hace acá en Santiago con un lugar con mejor clima. Entonces me recordó los primeros días de pandemia como a estar encerrado y a ser chico y como aburrirme, como esa sensación de aburrimiento, pero que al final no era aburrimiento, sino que era como nostalgia, que era como una repetición, y esa repetición me ayudó a muchas cosas, como si podía sentarme todos los días al frente del computador y un poco como que me salcaba de lo cotidiano, o sea, me sacaba un poco de lo que estaba pasando afuera, me podía concentrar a lo mejor mucho más en mi mundo interior, como en los mundos ficticios, como en los mundos fantásticos que suelo crear cuando escribo. Entonces siento que esta repetición y esta lentitud y estos días que se sentían todos iguales un poco me ayudaron como a que lo que estaba dentro saliera como fuese como más tangible, ¿cachai? O se escuchara más fuerte. Así que sí, pues. Así que eso con respecto al encierro y a la repetición y a que los días se sientan igual.
Pero me agrada eso que lo comparas como al ser niño, porque siento que a mí igual me pasa un poco que yo, por ejemplo, en mi caso siempre fui como la hermana chica y mis hermanos tenemos igual bueno, no es tanta diferencia de edad, pero cuando uno es niño se siente más. Entonces como que igual siempre supe como entretenerme sola de algún modo, como, no sé, como hacer cosas sola, po. Y eso como que para mí también fue como un poco la cuarentena, o ha sido la cuarentena.
Claro, de hecho tengo la misma historia que tú. Igual soy el menor, somos 4 hermanos, y mi hermana siguiente me lleva por 7 años, la otra por 12 y la otra por 14, entonces siento que ellas estaban en otro momento en sus vidas y yo jugaba con una patineta gigante como arriba dentro de la casa, como me acordaba mucho a Bobby, del mundo de Bobby, creo que se llamaba, que jugaba todo el día solo en su triciclo, como sí. Una cosa así, que se imaginaba, y su araña, eso para mí me representaba mucho esa imagen.
Sí, ah, qué interesante, sí, es lo mismo, yo tengo 6 años con mi hermano de diferencia, así que sí, es bastante similar. Oye, y cuando eras chico y estabas en esta, ¿qué libros a ti te gustaba leer más?
Uy, yo tengo una relación con la literatura bien, bien como de viejo, creo. Como cuando era chico, o sea, en mi casa había libros porque mis papás eran buenos lectores, pero yo era muy bueno para ver tele y muy bueno para jugar videojuegos, entonces los libros para mí no me iban a entrar nunca, me cargaba leer. Hasta que llegó Harry Potter, creo que por primera vez en mi vida, y me gustaba mucho esa sensación de que yo iba leyendo un libro y Harry Potter tenía la misma edad que yo, y después llegaba el otro y yo tenía la misma edad, y así sentía que era como casi compañero de curso de este loco, y eso me encantaba, esa sensación. Eso me gustó mucho, lo disfruté mucho. Pero después me pasó que dejé de leer, o me dejó de interesar la literatura, y cuando ya entré a la universidad, como en tercero de universidad, me gustaba mucho contar historias. Creo que siempre fui como un contador de historias más que un escritor o un lector de historias. Y me gustaban mucho los juegos de rol. Ese fue también mi principal como acercamiento con la oralidad o con la construcción de historias, de narrativa. No de escribirlas o no de leerlas, pero sí como de jugar y de interpretar personajes de fantasía, elfos, clérigos, dioses, como hechiceros, etcétera. Jugaba Dungeons and Dragons, obvio, cuando era chico. También jugué un juego como de X-Men de rol que me gustaba caleta. Y también es que obviamente con mis amigos inventamos juegos de rol, juegos de rol de Pokémon, juegos de rol de Shaman King, porque yo era un nerd brígido. Pero, soy un nerd brígido. Creo que la literatura volvió a mí como en tercero de universidad, como obviamente que todo como un despertar a mí, no sé, como en un momento muy importante porque estaba como saliendo del closet, estaba como explorando mi propia sexualidad, como no me gustaba mucho mi universidad, me sentía como muy, a lo mejor, como fuera de lugar, yo no me conocía muy bien, y llegó a mí una novela de vampiros que me voló la cabeza, bueno, que es de Anne Rice, que se llamaba Oro y Sangre, y me gustó mucho esa tensión como erótica, sensual, los personajes masculinos que también como que se deseaban, como que todo ese rollo me gustó mucho, y como que ese libro me generó como a seguir leyendo, y leía otro, y leía otro, y de repente ya no me gustaron más los vampiros, porque ya superé mi etapa erótica, y empecé a leer como cosas que en verdad siempre quería leer, como, no sé, El Señor de los Anillos, ¿cachai? La Brújula Dorada, no sé, ¿cachai? Como cosas que me interesaban en ese momento, que era la fantasía más profunda, Narnia, Las Naves de la Magia, ¿cachai? Cosas así que tenía muchas, muchas ganas de leer. Obviamente que todo vinculado a la fantasía. Y después me pegó un salto a la ciencia ficción y el terror, y eso ha sido como casi el fuerte de mi literatura, y un poco ha sido lo que me ha generado como que poco a poco ese ímpetu como de contar historias que empezó como jugando juegos de rol, luego contándolas, luego leyéndolas, me guió como instintivamente a querer escribirlas. Y no fue como en la universidad, como en los últimos años, cuando ya me empecé a meter como a clubes literarios que impartía la universidad, y de ahí como ir buscando clubes literarios hasta que tuve una mala experiencia en uno, filo, y ese me hizo como decir como, o sea, es que sería bacán como que hay un club literario que con gente como a lo mejor de la misma onda, que queramos leer las mismas cosas, que un poco también hablemos de las mismas inquietudes, etcétera. Y ahí es donde yo creo que para mí fue un eje importante, fue cuando se fundó Huelle, el que hoy día es Maña. Y para mí un poco generó como un florecimiento a lo mejor de la literatura, o como un acercamiento mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más real. Y eso duró 5 años, bueno, sigue hasta el día de hoy, bueno, pero este año cambió el nombre a Maña.
Claro.
Y justo este año cambió Maña, y yo el año pasado fundé Imaginistas, que Imaginistas un poco absorbe casi el 90% de mi trabajo de mi tiempo literario y de lectura y de enfoque y de fomento lector. Es a través de Imaginistas, que obviamente, volviendo a la infancia, está solamente enfocado en fantasía, ciencia ficción y terror, y dejemos el drama, la autoficción, lo romántico para afuera. Pero eso, esa ha sido un poquito mi introducción a la literatura.
Sí, me encanta, porque diste como el pie exacto para empezar a hablar de la revista Imagi, que era lo que quería igual, y preguntarte también sobre eso.
Ah, bacán.
Primero, bueno, esta revista surgió de un laboratorio editorial que trabaja ficción. ¿Qué es para ti la ficción especulativa?
Mira, la ficción especulativa es para mí todo tipo de ficción de narrativa ficcionada, en la cual nosotros proponemos a lo mejor, proponemos algo o proponemos una pregunta, ¿qué tal si? ¿No? Como, ¿qué tal si un día llegan los extraterrestres? ¿Qué tal si nos encontramos con un ser vivo en un planeta, pero que este ser vivo es una sola masa gigante y no es humanoide, como un poco pasa en Solaris, ¿o no? ¿Qué tal si metemos a estas personas dentro de una casa embrujada, como es la maldición de Hill House? ¿Qué tal si le damos vida a unos barcos pirata para que naveguen y peleen entre ellos por el océano versus las serpientes marinas? Y esas serían las naves de la magia, de Robin Hood, tremenda escritora gringa. ¿O qué tal si en plena dictadura argentina le damos magia o le damos como conexión con el lado oscuro a un niño pobre y se lo quitamos y lo criamos como en una secta de puros ricos y millonarios ingleses argentinos, como es en nuestra parte de la noche? Entonces hay una pregunta y hay un juego ahí entre medio. Pero también para nosotros como imaginistas, la ficción especulativa no solamente es un qué tal si, sino que también es un modo de poder hablar de nosotros mismos, de lo íntimo de nuestras problemáticas. Porque, por ejemplo, si yo quisiese hablar a lo mejor de, por ejemplo, Octavia E. Butler, escritora afroamericana, una de las impulsoras del afrofuturismo, ella claramente en las cosas que escribe también con una intención de poder contar o de poder mostrar cómo son los conflictos de las personas racializadas, por ejemplo, sobre todo Parábola del Sembrador, que todos sus personajes, o los que más sufren o los que más un poco están como abandonados por el Estado, son estas personas racializadas, y un poco esta ficción lo que hace es exagerar esa problemática que ella vive diariamente. Entonces nosotros creemos que esa es la por lo menos eso que lo que a mí y a Martín, que somos los que guiamos este proyecto, nos interesa leer. ¿Cuáles son estos problemas que las personas como, que normalmente siempre hemos estado a los márgenes, las personas gays, las personas lesbianas, las personas trans, las mujeres también en la literatura? No olvidemos eso también. Nuestras preocupaciones, nuestras problemáticas, pareciese ser invisibles o que no son lo suficientemente interesantes como para que se pueda escribir sobre ellas. Y un poco es como esta ficción especulativa, a través de a lo mejor un velo, que es la fantasía, que es la ciencia ficción y que es el terror, nos presenta estas realidades. Y un poco esa es la intención, y un poco así es como nace esta revista, que era lo que nosotros casi fue el primer sueño que tuvimos cuando nos juntamos con Martín para construir un colectivo en post, como queríamos, en verdad, queríamos hacer un colectivo que leyera ciencia ficción, fantasía y terror, pero donde no hubiesen hombres heterosexuales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por muchos espacios donde los hombres heterosexuales siempre o se reían de nosotros, o eran muy violentos, o eran muy agresivos, o generaban mucha incomodidad como hombres cis heterosexuales, mucha incomodidad no solamente con nosotros que éramos homosexuales, personas queer, sino que también con otras compañeras o amigas que tampoco iban como a estos espacios porque se las joteaban, porque las violentaban, etcétera, se sentían súper incómodas. Entonces dijimos, oye, hagamos un espacio ahora que somos grandes, en donde solamente vamos a estar seguras nosotros, y si queremos invitar a alguna persona, algún hombre cis heterosexual, bueno, va a ser bajo esas reglas, ¿cachai? No ha pasado, no hemos invitado a ninguno, así que no así es el problema, pero un poco así es como nace esta revista. No digo que, no quiero decir que es un espacio separatista 100%, pero sí es un espacio muy cuidado, un espacio muy seguro, y un espacio donde nunca vamos a querer sentirnos incómodos nosotros, ni las mujeres. Dicho esto, es como nosotros llegamos a pensar esta revista, con estas historias que no habían sido contadas, o estas revistas que queríamos leer, que queríamos vernos a nosotros también siendo parte como protagonistas de estas historias que habían sido monopolizadas por mucho tiempo por estos hombres, que no les interesaba nuestras problemáticas, o que en verdad me podía sentir muy poco identificado con Legolas, con Gimli, o con, como que me sentía mucho más identificado con Frodo y Sam, porque obviamente que tienen como una relación mucho más tierna, mucho más afectiva, mucho más amable, pero parecía ser que estos arquetipos de masculinidad como que no iban con nosotros. Entonces decíamos como, hoy, ¿por qué no hacemos una revista que solamente tenga este tipo de cuentos o este tipo de poemas? O a lo mejor, si es que alguien le quisiese, un ensayo al respecto, pero de la ficción especulativa escrita por mujeres y disidencias. ¿Cómo sería esta revista? Pasó por muchas formas, modo plaquete, revista digital, hasta que un día dijimos, ¿sabéis qué? No, hagámoslo físico, publiquemos una revista física, saquemos una revista cada 3 meses, cada 4 meses, un poco este año queremos sacar, bueno, sacamos la volumen 1, que es la que sacamos ahora la semana pasada, y queremos sacar la 2 y la 3, que ya tiene a todos sus autores confirmados, que son sorpresa. Y ya se está construyendo la segunda. Así que es un proyecto que por lo menos va a ver la luz este 2021. No sé qué va a pasar el 2022, no sé si la vamos a seguir, ojalá que sí. Pero algo que me enseñó la pandemia es no ver tan hacia el futuro, sino como dedicarme un poquito a lo que puedo manejar.
Sí, justamente iba a decir eso, como que si algo nos enseñó la pandemia es como... No, que no tenemos como muy garantizado el futuro, como que es un mal momento claro. Para planificar a largo plazo.
Exacto.
Oye, y bueno, mencionaste un poco de por qué era necesario este espacio. En este caso, la revista tiene 5 cuentos.
Exacto.
Que tocan temas actuales como la pandemia, la violencia de género, el efecto de los celulares. A mí el que me gustó como o más, no sé si me sí o tuvo más impacto en mí, yo diría, fue el que escribió Yobi, que fue como sobre la pandemia igual. Porque sentí que era como muy cercano y estaba como escrito igual como cuidadosamente, que llegaba uno como a transmitirse como la pena de ese texto en particular.
Claro.
¿Cómo fue la escritura de estos temas que a la vez son actuales, pero se van mezclando con ficción, como tú decías? Como ejemplificas también.
Exacto. Un poco, bueno, como grandes rasgos, la revista Imagi, claro, trae 5 obras. En este caso son 4 cuentos y un poema. Y también trae un póster también de un ilustrador, Alex Pascal, justo al medio para que se pueda sacar, como un poco rescatando este lado, un poco a lo mejor más nostálgico de cuando éramos chicos y sacábamos los pósters de la revista y las pegábamos arriba de nuestras camas y les dábamos besos. No sé si hacíamos eso, pero sí. Y un poco queríamos rescatar esto nostálgico, un poco lúdico, y también queríamos como... Bueno, hasta el momento, a lo mejor esto es muy, muy pésimo, pero hasta el momento nosotros lo que hacemos es invitar como a ciertas voces que nosotros como que ya conocemos y un poco sentimos que pueden darle esta diversidad de voz o esta diversidad como de lo que vayamos a leer en esta novela, para que siempre un poco atrape como la voz de todes, ¿o no? Como ficción especulativa para todes, un poco, como que eso era nuestro enfoque. Entonces, claro, como dices tú, hay un cuento que son todos muy diferentes, todos muy de estilos muy distintos. Parte con un cuento de fantasía que podría ser un realismo mágico también, ¿o no? Que se llama Mujer Vampiro. Y dices tú, claro, es de la autora Dana Lima, argentina. En él se narra un poco la violencia de género y donde dos amigas, o sea, en una noche dos personas se hacen amigas. Y un poco ahí se ve una involucrada en la desaparición de la otra. Después, como dices tú, en el segundo texto, está, que es de Yobi, él explora la pandemia, los efectos de cómo sería compartir la casa con la muerte misma, que es un poco lo que todos estamos en este momento haciendo, ¿no? Como vemos la tele todos los días y vemos la cantidad de muertos que hay, pareciese ser de que es algo tan cotidiano que estuviese, que casi que vive dentro de nuestra casa, y un poco lo que hace el cuento es a sorprendernos, a no dejarnos como acostumbrarnos a la muerte, sino que sea algo que nos sorprende y que nos incomode y que nos moleste porque esté sucediendo esas cosas. La tercera obra se llama La danza y el fuego, que es de la poeta Vanessa Canepa, en el cual explora también cómo está lo más, también es un poema de fantasía en el cual ella explora un poco los misterios que ocurren en un no sé si explora, sino lo que hace es como mostrarnos cómo un intruso se mete como a un espacio que es solamente de mujeres, la mitad de un bosque, y cómo todas las maldiciones y fantasías se le caen a este hombre por haber presenciado este hechizo o este ritual. Luego, el cuarto texto se llama Sin Conexión, de la escritora y dramaturga Emilia Mackey, en el cual es el primer texto de nuestra revista que ya explora la ciencia ficción, en el cual ella propone que cuál va a ser ella su gran, de hecho en el lanzamiento dijo que su gran temor era no saber hoy el daño que nos va a ocasionar el uso de la tecnología. Entonces lo que ella propone, uh-huh, o ficticia o especula, es que en el futuro el Wi-Fi va a ser una cosa tan tóxica que la gente va a quedar toda ciega y con problemas de memoria. Entonces, ¿cómo una generación joven como se vincula a estos viejos en un hogar de ancianos, en un hogar de acogida de todas estas personas afectadas por el Wi-Fi? ¿Y cómo ellos no entienden cómo es posible que toda esta generación ocupase Wi-Fi casi como ir hasta en el baño? Hay una frase así. Entonces, claro, creo que es algo que a nosotros nos llega muy profundo de estar tan metidos en la tecnología, sobre todo hoy en día en pandemia, que todo es tecnología. Nosotros ahora estamos a través de Wi-Fi como hablando en el podcast. Entonces lo que hace la autora no es como hacer una crítica a la tecnología, sino como volver a darnos cuenta, ¿no? Como a lo mejor el internet opera en todos los momentos de nuestra vida. Como una advertencia a lo mejor, o como un llamado de atención, más que como algo acusativo. Eso yo creo que no es lo que espera. Y el último texto con el cual cerramos se llama Arriba, que es un texto distópico en el cual un grupo de personas queda encerrada por algo que está sucediendo afuera, un fin del mundo, el cielo se resquebraja y se cae, y todo lo que pasa entre medio, las especulaciones, las teorías, y lo terrible que es como no saber como tu propio futuro. Y pienso como, siento que nosotros no, ¿acaso eso no es lo que nos pasa todos los días cuando nos despertamos, ¿no? Cuando sabemos que a lo mejor nos quieren poner una tercera vacuna o que salió una nueva cepa, la variante Piñera, no sé, ¿cachai? Como que en verdad un poco los textos de ficción especulativa son capaces de poder ser interpretados de manera mucho más amplia y que nos lleven a lo mejor mucho más profundo, como ser capaces de volver a ver una verdad que habíamos invisibilizado porque era muy dolorosa, y es capaz de volver a mostrárnosla con nuevas palabras, de una nueva forma, para generar de nuevo, es removernos de nuevo. Así que eso es un poco lo que aspira a esta revista.
Me gusta el recorrido que hiciste de cada uno de los relatos, como que lo explicaste bien, y aparte que también se muestra como de algún modo quizás distintos géneros de ciencia ficción que hay en cada uno, como... No sé, pues uno como que claro, algunos parten de este estilo como más real y hay como algo que quiebra dentro de la normalidad, como en otros que pueden ser totalmente en un mundo mágico, como el último. Entonces es interesante eso. Iba a decir de que me llamó la atención lo del póster, no había captado. Y de hecho acá sale como Arráncame con amor.
Así no que arráncalo con amor, lo más.
Ya, bacán. Sí, pero y se puede como pegar, claro, es como esos póster por los dos lados, porque como que se puede poner como el imaginista o se puede poner como el dibujo. Mira, está claro. Bueno. ¿Qué ibas a decir, perdón?
No, en verdad es una acotación que es un poco el juego que queríamos lograr con Martín, el editor de esta revista. Yo soy el director, pero eres editor, un poco el que le dio forma también, o no estructura, como no quiero que, como que no sea nombrado, sino que su labor fue claro, muy, muy, muy fuerte, muy profunda. Y un poco lo que estábamos viendo es dar esta expresar como estas distintas formas de poder construir ficción especulativa. Y lo más importante aún es hacer escribir ficción especulativa a gente que a lo mejor no está acostumbrada a hacerla o la ve desde alguna mirada un poco despectiva al respecto, como si la fantasía, el terror y la ciencia ficción fuesen un subgénero como como un poco mediocre o poco profundo o no tan serio como los otros géneros literarios. Entonces ese es también es un poco el juego, un poco como la pillería que queremos lograr con imaginistas, es como ya, pues, a ver, si es tan fácil, escribe ficción especulativa. A ver tú, que solamente escribes autoficción, ¿qué tal te va con escribir un cuento de ciencia ficción? Obviamente que no se lo decimos así con tanta altanería, pero un poco ese es el secreto, como hoy saben, como me imagino que en 10 años más alguien va a decir, oye, ¿te acuerdas de esta gran novelista de, no sé, de no ficción? Bueno, tiene este cuento en esta revista que le estoy sacando el polvo, en donde escribió una vez un relato de ciencia ficción. Como ver qué pasa, cuáles son los imaginarios, ¿cachai? Eso eso para mí un poco es el juego y es lo lúdico que tiene esta revista.
Está bacán. Y cuando dijiste como ese diálogo, me recordó como a los TikTok, como, ya pues, a ver, como te fijo en esos TikTok como de donde se encara como con música dramática.
Sí, me encantan, como así que dices tú que la ficción especulativa es un género poco serio. Escribe ciencia ficción. A ver, dale, escribe fantasía. No puedes, escribe terror entonces. No te sale. Bueno, entonces quédate callado.
Ya, está bueno. Ese va a ser el clip después de audio para promocionar el episodio.
Ay, qué vergüenza. Pero sí, full defendiendo mis géneros.
Sí, dígame. Está súper. Te voy a preguntar. Bueno. ¿Tú también te encargaste de la maquetación de la revista?
Bueno, con Martín esto es un circo pobre, claramente. Él es el diseñador, o sea, él es el editor principal de toda la obra. Pero yo principalmente lo que hago es contactar a los autores, un poco hacer toda esta pega un poco previa a la edición, que es como generar vínculos, generar lazos, que me cuenten más o menos cuáles son sus ideas, qué es lo que quieren hacer, que nos presenten un primer borrador, ese primer borrador revisarlo, decirle como sabes qué, hacer como a lo mejor una primera revisión estructural, de estilo, de decirles como sabes qué, a lo mejor todavía la amenaza de tu cuento de terror no queda tan clara, porque claramente todos pueden ser escritores, pero no todos están tan familiarizados con el subgénero, entonces pues uno, nosotros que hemos leído más terror, más fantasía, más ciencia ficción, podemos decirle ciertas cosas. Entonces sí pasamos por un periodo de edición muy potente y muy fuerte, en donde sí modificamos estructuras, personajes, etcétera, para que puedan entrar en la revista. Entonces yo lo que hago es como primero como ordenar esto para que tenga como una introducción, un nudo y un desenlace, claramente dentro del género de ficción especulativo, pero después llega Martín, y Martín lo que va es casi como que es un cirujano del texto, es la cocina misma donde se troza, donde se rearma y sale este gran plato, y él hace un poco esto con todos los textos. Ese es un poco el proceso. Y otra cosa que habías dicho antes era que son dos cosas distintas. Nosotros paralelamente tenemos un laboratorio, pero esta revista no tiene que ver con ese laboratorio. Nuestro laboratorio es otra finalidad, tiene una finalidad más de experimentación con la literatura. Que son otras las personas las que asisten a este taller, que a lo mejor vienen a jugar, son otras como especialidades también, no son todos escritores, sino que pueden ser algunos artistas, etcétera. Y un poco lo que hacemos en ese laboratorio es crear un mundo fantástico en conjunto. Y paralelamente, otro proyecto, un segundo proyecto, es La Imagi, en donde nosotros invitamos a autores que ya han escrito antes a escribir para nuestra revista.
Yo creo que mi principal pregunta es cómo, y yo creo que la mayoría de las personas se va a hacer esta pregunta, ¿cómo se logra hacer como tantos proyectos de cero cuando en Chile igual se le da muy poco presupuesto al arte?
Yo soy una persona muy aburrida, entonces a mí me entretiene mucho hacer todas estas cosas. Y creo que un gran factor es la motivación. Suena muy como positivismo tóxico, pero no es eso, ese no es el enfoque que le quiero dar, sino que si a mí no me interesara, si yo no me entretuviese, si es que no tuviese como la intención a lo mejor de construir, como este ganas de hacer, me haría una lata terrible, como que en verdad no lo haría nomás, ¿cachai? Como que estaría haciendo otras cosas, vería anime, cosas que me gustan también, ¿cachai? Pero hay un disfrute que me genera generar proyectos. Yo creo que tiene que ver con ser arquitecto a lo mejor, de construir, como hay una cosa del hacer que me genera mucho disfrute. Y el disfrute, claro, a lo mejor hoy esto no me está generando una ganancia por poder vivir de esto, pero si yo algún futuro quiero dedicarme al mundo del, quiero ser como un, no dedicarme porque ya me dedico en cierto aspecto, sino como ser un miembro activo de la comunidad editorial, ser un escritor como importante, lo cual es mucho más difícil. No he sacado ningún libro, espero sacar uno pronto, pero aún así creo que espero como llegar a eso, ¿cachai? Como lograrlo en cierto aspecto, dedicarme el 100% de mi vida y pensar solamente en literatura y en libros y en fomento lector y en que la gente le guste la literatura y le guste la fantasía y le guste la ciencia ficción y escriba terror. Y que no estemos siempre como mirando a Argentina para el lado y decir como, oh, estos locos, mira cómo están reconfigurando la ficción especulativa, o ver a Colombia y decir como, mira cómo están transformando la weird fiction en algo tan interesante, o ver a Cuba y pensar como todos estos escritores de ciencia ficción también están haciendo cosas tan interesantes, y nosotros un poco, a pesar de que se hacen muchas cosas en Chile como tenerlas tapadas, como no reconocerlas, como no mirarlas, como no fomentarlas, como diciendo todavía de que no es un tipo de literatura que vale la pena ser comentada por la Lorena, perdón,
¿quién?
¿Cómo se llama la crítica literaria que apellido Espinosa?
Patricia Espinosa.
Bueno, Patricia Espinosa, ¿cachai? Entonces hay algo ahí, como hay algo de que todavía nosotros no tenemos un freno, como si no fuese suficientemente buena o no fuese suficientemente como importante o interesante de leer. De hecho, tenemos un montón de editoriales que solamente se dedican a publicar fantasía, ciencia ficción y terror, y siempre pareciese ser de que los... Bueno, ahora es peor, pero cuando se podía salir a la calle y había ferias literarias, como que había un puesto de ellas y los demás, como que todos se conocían y nadie conocía como estas editoriales, como no sé, más pequeñas. O parecía ser de que son dos carreras literarias distintas, como que van como en carreras como paralelas y no se tocan, cuando podrían perfectamente entrelazarse, como que los... ¿Por qué un autor de autoficción no puede escribir fantasía y viceversa? ¿Cachai? ¿Cómo no...? No sé, me acuerdo una vez que estaba en un taller literario y yo escribí un cuento de fantasía, este es un trauma de toda la vida, y la Viera Gallo me dijo, no entiendo mucho de fantasía, así que siguiente, y me saltó, como que no quiso comentar mi cuento. Entonces pienso como eso, esa es la sensación que me da, ¿cachai? Esa es la sensación que me da con el mundillo. Como que se saltan la fantasía, como que se salta la ciencia ficción. Porque no la entienden, y como no la entienden, entonces es mala. Pero no, pues, ¿cachai? Es un género potente, es un género interesante. Y eso es lo que queremos hacer. Como que se rompa esa barrera de alguna forma, no sé cómo. Pero a lo mejor hablando en este podcast se rompe un poquito esa barrera y se unen ambas. No lo sé. Ese es el sueño.
Sí, este podcast hace cosas... Pero sí, se rompe un poquito, yo creo. Sí, justamente con lo que decía y me acordé de una polémica que hubo el año pasado en el concurso de literatura en Argentina, creo que era, que lo comenté una vez, pero sí. Como que Mariana Enríquez quiso como cambiar las categorías, entonces como que las categorías no eran como poesía, narrativa, era como ciencia ficción, terror, y...
Sí, lo que yo tengo entendido no era tan así, no era como que Mariana Enríquez vino con su machete y amenazó a todo el mundo para que cambiara las cosas a lo que a ella le interesaba, sino que lo que pasó fue que se acortó mucho el presupuesto por la pandemia, claramente, y es como un tipo de fondart, como de la creación del libro que tienen ellos. Y en vez de, claro, hacer las categorías más típicas, lo que ellos hicieron es como solamente los subgéneros de fantasía, ciencia ficción y terror. No sé si el terror estaba metido, pero creo que sí. Podían concursar. Entonces, todos los escritores que habían hecho poemas decían, ah, entonces ahora le coloco un fantasma y ya es terror. Entonces, es como cachando nada, ¿cachai? Como metiéndose al bolsillo todo un subgénero porque no querían escribir sobre él. No sé, es como si yo dijera como ay, que lata como el realismo, porque es como salir a la calle. Como que obviamente que no voy a decir eso, ¿cachai? Como obviamente que no es eso la literatura, como la literatura es otra cosa, es algo mucho más profundo, es mucho más que un fantasma, es mucho más que Frankenstein, aunque Frankenstein es un gran monstruo y es un gran libro, pero es mucho más que el elemento fantástico, es la forma en que está narrada, los personajes cómo están construidos, la forma, la verosimilitud en la cual te deja, el autor te envuelve y te muestra un mundo completamente distinto por 2-3 horas que estás leyendo un libro y tú te lo crees y tú entras ahí, ¿sí? Y eso es arte. Entonces, que no vengan a decir que le ponen un fantasma y listo, porque eso no es.
Sí, es verdad.
Hoy siento que estoy muy enojado hoy día, ¿verdad?
No, está súper. Vienes a defender la ciencia ficción acá, a este podcast. Que no, está súper. Sí. Y un tema que no habíamos hablado antes acá, así que creo que es bueno como tenerlo en esta plataforma. Creo que quizás ese puede ser el título, como una discusión del género. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, bueno, oye, quería preguntar algo, pero no sé si me vas a querer responder, que era, ¿tienes algún cuento favorito?
¿Un cuento? Como...
O sea, de la historia de la revista.
De la revista. Ay, yo decía, como estaba pensando, ay, no sé si elegir a Úrsula K. Le Guin. Ay, ya, no. Yo de la revista. me gustan, no, voy a decir que me gustan todos porque obvio, ¿cachai? Quiero que todos lo lean y no me quiero decantar por uno, creo que eso no se hace. Y sobre todo porque no va al caso. Creo que todos los textos son muy distintos como para favoritearlo como director y como editor también del libro. Uh-huh. Como lector también me es muy difícil separarme, creo que no puedo tampoco decidir. Así que no, voy a responder esa pregunta.
Como lo políticamente correcto.
Completamente. Respeto a mis autores.
Uh-huh. Cuando uno le pregunta a la mamá, como mamá, ¿cuál es tu hijo favorito? Y es como, claro. No.
No, eso no va.
Sí, no se pregunta. Oye, no sé si quieres comentar algo más de la revista antes de que pasemos a la próxima sección, algo que quieras decir o que no te haya preguntado quizás.
En verdad, solamente que si es que quieren, los que me están escuchando y quieren ver la revista, la pueden buscar en nuestra página web. Nos quedan poquitas copias, eso sí, pero bacán. Si es que nos va muy bien, sacaremos más, no sé. Ahí lo estamos conversando. Queremos sacar la segunda en junio para que también estén atentos a nuestras redes sociales, @imaginista en Instagram, revista Imagi también en Instagram. Y eso principalmente, darle las gracias, bueno, a nuestros ilustradores, que todos los cuentos vienen ilustrados. Alex Pascal, Gypsy Queer en redes sociales para que lo busquen, para que le busquen también. Y a Martín por ser mi partner en este sueño, en esta locura de construir una revista que no sabíamos cómo iba a salir y salió esta hermosura. Así que nada, pues invitades todos a leer ficción especulativa escrita por mujeres y disidencias.
Está bacán. Sí, está muy bonita, así que felicidades. Bueno, y pasemos rápido a la sección de preguntas rayos.
Ya, dale, voy.
Ya. Bueno, tú sabes, la sección, claro, te pregunto una cosa, tú tienes que escoger entre una opción o otra.
Estoy profundamente interiorizado con esta sección.
Ah, ya. Sí. Bueno, la gente quizás no sabe, pero esto yo lo copié. Bueno, igual siempre les doy los créditos cuando lo digo, pero claro, cuando...
No, no lo digas.
Sí, pero sí lo he dicho. Sí, cuando lo empecé a hacer,
también,
dije.
También.
Esto viene de un evento de. Sí, disclaimer. Esto viene de un evento que hicieron ustedes hace mucho tiempo, pre-pandemia, pre-estallido, si no me equivoco.
Cuando nos juntábamos.
Cuando todavía la gente se podía juntar socialmente para celebrar. Había motivos para celebrar, y claro, y ahí como que ustedes hicieron esta dinámica, y claro, y ahí yo también la tomé, les dije como, oye, está bueno, lo podría agregar al podcast.
Obvio que nosotros la copiamos de Extra Jóvenes, no sé, como que obviamente que lo sacamos de algún lado muy noventero, así que tú dale nomás.
Ya, está bueno, ya. Ya, ¿norte o sur?
Oh, norte. Ya estuve mucho tiempo en el sur.
¿Harry Potter o El Señor de los Anillos?
Qué grave, El Señor de los Anillos.
Ya. ¿Vino blanco o vino tinto?
Tinto.
¿Ficción o no ficción?
Ficción.
¿Dramaturgia o poesía?
Poesía.
¿Paty Maldonado o Raquel Argandoña?
¡Uy! ¡Qué asco! Raquel Argandoña. No me costó nada.
¿TVN o Canal 13?
TVN.
¿Lemebel o El Año?
Lemebel.
Ya, y último, si quieres compartir algún tipo de manía. Puede ser del orden, de la escritura.
Soy seco para hacer cartas Gantt. Creo que esa es mi manía más importante. Como, y más, yo creo que es más característica, grupo WhatsApp en el que estoy, o verdad, como, no grupo WhatsApp, pero taller al que voy, taller en el que organizo, autor que me pide como que hagamos como una edición de sus relatos o de sus textos, a todos les mando como una carta GAN. Es primera edición, segunda edición, el lanzamiento, entrega, y como que las vinculo con mis otras como cartas GAN para saber qué es lo que tengo que hacer día a día. Sí, soy obsesivo con la estructura, con las fechas, con el orden, con la agenda. Pero es como para no, lo hago, no por como pasar todo el día ansioso ni estresado, sino como para saber, como el día siguiente, como, tengo que hacer esto. ¿Cachai? Entonces soy muy ordenado en ese sentido y claro, y genera muchas burlas o muchas risas, como ya, que el Donald se haga una carta GAN. Y yo, ya la hice y la mando. Porque me da un poco de vergüenza. Pero esa es mi obsesión más característica.
Así como tu mega cartagán.
Sí, como que te tengo. De hecho, hoy día tendría anotada mi cartagán como del año, de los meses, como lo voy dividiendo de esa forma. Como para cachar más o menos cuándo. Me sirve mucho como para saber cuándo lanzar los actos, hacer lanzamientos, como hasta dónde van a durar los talleres que quiero hacer, si voy a tener tiempo o no, si es que tengo mucha carga horaria, cuándo descanso. Sí, un poco obsesivo, pero me ha funcionado súper bien. Por lo menos mi psicóloga dice que es una estructura sana.
Yo creo que está súper bien, porque claro, para gestionar tantos proyectos es como tu... De algún modo tu método, po. Así que no, yo creo que se nota la efectividad. Si no fuera efectivo y no tuvieras como tanta productividad, no, ahí bacán. Podríamos decir como no sirve la carta GAN, pero sí sirve. Así que no, acá.
No, sí sirve, sirve caleta.
Promotor de las cartas GAN.
Totalmente, no digo que siempre las cumplo al 100%, pero por último me ayudan como a presionarme.
Bacán, aparte que es un talento muy útil, como que linkea esto en tu CV, así como talentos, como hacer cartas GAN.
Cartas GAN, sí, qué horror, qué hombre más aburrido.
No. Bueno, oye, último a preguntarte, bueno, ya comentaste varios de tus proyectos, me comentaste, no me acuerdo si fue antes o después, de que, bueno, están paralelamente a la revista, también están trabajando en una editorial con imaginistas.
Sí, estoy trabajando en una editorial, estamos armando recién una mini editorial con Maña, ex güey, que ahora como tengo menos tiempito ya no estoy como gestionando, organizando, ahora lo está haciendo Celso, que es nuestro compañero, el director ahora de Maña, junto con Wiki Pirel, el artista visual, ambos están un poco organizando todo ese espacio, todas las los talleres literarios gratuitos que están haciendo, los talleres también, etcétera. Pero a mí me tocó este año enfrascarme en la creación de la primera pequeña editorial, que lo divertido y lo hermoso que tiene ese proyecto es que son puros textos de ex tallerines que pasaron por sus talleres como parte de la comunidad de Maña. Entonces un poco es como, claro, como un semillero, ¿no? Como sus primeros textos o sus primeras publicaciones de personas que descubrieron o que trabajaron su literatura dentro de los talleres de Maña. Entonces eso es hermoso, y la colección preciosa que se está armando se llama Lenguaje Inclusivo, o Colección en Lengua Inclusiva, porque son puros textos que también, además de ser de ellos, vienen en este formato, ¿no? Con textos en lenguaje inclusivo. Así que es un proyecto que me tiene bien contento. Va un poquito lento porque claramente con todo esto de la pandemia, como que les autores y yo, el editor, estamos un poco colapsados, pero ha sido bacán. Y con Imaginistas, claro, nuestro proyecto principal era, estamos haciendo talleres, así que si quieren hacer talleres con nosotros también pueden seguirnos en nuestra web o nuestros Instagram y preguntar. Pero también estamos haciendo un laboratorio, que es este mundo fantástico en conjunto, para que queda un poco abierto, que es un experimento un poco de cómo sería un mundo fantástico con un open source. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que quiera puede usar ese escenario para hacer sus historias, porque está hecho por mucha gente. De hecho, hay un par de niñas que están haciendo, un par de chiquillas que están haciendo unas novelas por Wattpad, que es esta aplicación digital para, también suena como un anciano, que es como esta red social en donde se comparten novelas. De hecho, yo partí como escribiendo como pseudo Wattpad, pero cuando se llamaba fanfiction, ¿te acordáis?
Sí, eso iba a decir, en nuestra generación es como, no, iba a decir eso, como nuestra generación era como de fanfiction, y la de ahora, claro, es como full Wattpad. Hace tiempo, bueno, me acuerdo.
Sí, entonces eso me mantiene súper joven, como que les absorbo como la actualidad, como a estas chiquillas, porque full Wattpad. Y eso ha sido bacán, como toda esa experimentación, nuevos formatos, este mundo. Entonces ese es otro proyecto paralelo. Y también otro proyecto paralelo que estamos armando es, a lo mejor, hay nuevas sorpresas, porque queremos lanzar ya, con esto de la revista y con el buen recibimiento y el trabajo y la edición de este soporte editorial. Hemos tenido muchas felicitaciones. Nos han escrito de otras partes y un poco nos dio como, a lo mejor nos envalentonó para hacer nuestra propia editorial, como ya con textos, con autores, con textos más largos. No digo que autores, la revista tiene autores, obvio, pero con textos un poco más largos, y apostar un poco a nuestra propia identidad, siempre un poco querer ser este puente entre a lo mejor como entre estos autores que podrían estar más en lo tradicional de la literatura acá en Chile, y la fantasía, la ficción y el terror, que pareciese ser, como te dije, dos mundos que van como en paralelo, y nos gustaría estar como ahí, como intersectar estas rectas. Así que eso, en eso estamos.
Me encanta, sí, ¿no? Felicidades, y se nota que está hecho con cariño, el envoltorio me encantó, venía como con brillitos.
Sí.
Todo eso sí, estaba muy bonito.
Bacán, sí, yo decía como, ay, voy a mandar algo para que cuando la gente lo abra tenga que aspirar.
Claro, está bacán, sí, como que se nota el cariño y como todo el trabajo. Hay algo, ya, lo último que te iba a preguntar es, ¿qué recomiendas para nuestros oyentes?
¿Qué recomiendo? Bueno, yo soy un súper buen mirador de anime. De repente, en este podcast siempre deben recomendar libros, supongo. Pero me gustaría que vean Given, que está en Anime FLV, que es un anime boy love, que se denomina, que es, o también creo que se denomina yaoi, también puede denominarse de esa forma, que es amor entre chicos, boy love. Pero que se trata principalmente de unos niños que van al colegio, que tienen un grupo de música y que enfrentan, la muerte de su pareja. Creo que es el primer anime que yo he visto de este tipo de subgénero, claro, en el cual maneja con tanta sensibilidad y con tanta emoción, y también con un poco que te deja como calorcito en el pecho. Entonces todas aquellas niñas que le faltó ver cosas de amor cuando uno era joven, donde sentirse representadas, por favor vean esa serie y me dicen ahí si les gustó o no les gustó, porque a mí me encantó. De hecho, en otro podcast hablé de esta serie que va a salir en poquito tiempo también, en el anime triunfó. Así que, nada, recomiendo full esa serie, que es algo que es de lo mejor que he visto este 2020.
Bacán, sí, es súper buena.
Y el libro, si es que alguien... Sí, y el libro, recomiendo también los libros de Siege Editorial, que creo que es una editorial chica, nueva, que salió en Chile, Siege. Para que lo busquen, son de Valpo, así que todos sus libros tienen algo nuevo, algo diferente, y están apostando mucho a los autores emergentes, así que denle también con esa editorial.
Sí, bueno, tú publicaste un cuento con ellos también en un libro.
Sí, en 8 voces, sí, que era el primer libro, una antología con puros autores LGBT+, entonces por eso le tengo mucho cariño, porque hay una intención ahí de dar voz. O no sé, ya no voy a decir dar voz porque suena raro, pero de hay una intención de publicarnos.
Claro. ¿Cachai?
Y eso es bacán.
Qué bueno.
Eso es bacán.
Bueno, Donny, muchas gracias por haber venido, por todo, fue muy interesante.
No, gracias a ti, lo pasé súper bien.
Yo también lo pasé bien. Bueno, recuerden comentar, seguir en las redes, ahí pueden seguir a Imaginistas, pueden seguir a Donny. Pueden seguir a Maña también, que también tiene un super Instagram y van publicando cosas. Y ahí uno se entera harto de la literatura.
Exacto.
Así que eso, bueno, hasta una próxima.
Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao.
La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold?